Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante, Tigres contra Pumas. Compadre, buenas tardes.
Hola, compadre.
Qué equipazo es Tigres, ¿eh? ¿Y qué? Tanto que han hablado en la historia de las fuerzas básicas. Yo tengo tantos ejemplos desde los 70 de que son una de las peores fuerzas básicas de la historia del fútbol mexicano. Tantos malos ejemplos de formación, recepción, conducción, pase. ¿Y cómo les hicieron campaña? O sea, ¿esto es con jugadores de primera división, compadre?
Sí, no, no.
¿Galindo? ¿Galindo?
Una tarde.
Ve lo de Córdoba. Vas a ver cómo hizo dos cosas Córdoba tremendas, compadre.
Y primero con Marco Becerra, oh, con Trigos, ¿no?
Oh. Bueno, ya en esa jugada.
Ya, ya le había hecho túnel. Bueno, Tigres jugó mucho mejor sin Coca. Mucho mejor. Libre, liberado.
No estaba amarrado.
No estaba amarrado.
¡Córdoba ya jugó!
Ya jugó Córdoba.
¡Qué pase!
Tiene mucho talento como para tener desperdiciado en la banca. Había jugado creo que 4 minutos en todo el torneo.
Sí.
Había jugado más minutos. Ya
Pumas de visita no ha ganado en 15 partidos fuera de Ciudad Universitaria. No, bueno. Juárez, última victoria.
2 de abril, la última.
América contra Necaxa. Ricardo Puch, buenas tardes. ¿Te gustó cómo cerró y aceptó el Tano que cerró el partido?
Me parece que no está tan mal. Buenas tardes a todos. Se sataniza muchas veces, pero está bien que un equipo busque priorizar el resultado cuando no está consiguiendo las formas que busca.
Así le empatan, ¿eh?
El volumen de juego que pretende tener y América no lo tiene. Eso es una realidad. Lo reconoce Ortiz y no tiene empacho en decir cerramos el partido porque no estábamos ganando.
Ah, sí, se lo empatan.
Pero lo ganó. Está entre los cuatro primeros.
Sí, sí.
Lo ganó y está entre los cuatro
primeros. Pudo haber ganado 4-1, eso sí.
No, no, esas cosas de gustar, ganar, golear, hay que ganar. Hay equipos que juegan obligados a ganar.
Por esa postura.
América es uno de ellos, lo ganó.
Casi se lo empata por esa postura.
Lo ganó.
La defensa de la América, ahí en pantalla, casi se lo empata.
No cuenta el caso.
Las Chivas, y por poco se lo empata, entonces lo cambia. Pachuca y Chivas empataron a 1. Fue el mejor partido de Chivas en el torneo, pero don Paco, usted y yo, que no somos de las formas, pues las formas no ganaron.
Ahí estuve, Alvarito. Buenas tardes para todos. Ahí estuvimos en el estadio. Muy buen partido. El mejor partido de Chivas.
Sí, sin duda.
Y no ganaron.
No ganaron porque enfrenta al campeón.
Que tuvo 6 jugadores menos comparado de la final anterior.
Sí. Bien los arqueros. Muy bien los arqueros. En términos generales, un muy buen partido. Te habla de dos equipos. Bueno, el caso de Pachuca consolidado, sin lugar a dudas. De la Rosa hizo gol, el que posiblemente sustituya a Ibáñez. Chivas bien, Chivas muy dinámico. Me gustó mucho lo del Chicote Calderón, que de lateral...
Pero como bien dice usted, lo importante es ganar, ¿verdad?
Claro, no, evidentemente. Y con Paunovic hay que ir partido a partido.
Pero por América estás diciendo que no.
Que casi lo pierde.
Mira, en América lo gana y dices que no.
¡Qué bueno! Casi le empatan. Casi le empatan. No, yo sí. Los rivales de Chivas... Contra Rayado les apedrearon el rancho y ganaron. Contra Atlético San Luis desde el minuto 14.
Un hombre de más.
Un hombre de más. Contra Toluca, un autogol.
El peor partido.
Un autogol,
el peor segundo tiempo.
El peor segundo tiempo. Y Toluca les gana por desatenciones defensivas. Contra Juárez un penal que no era y un gol de rebote. Y el segundo tiempo como cobardes atrás. Contra Gallos no supimos a qué jugó. Y contra Pachuca, 1-1, entre otras cosas. La máquina cementera de la Cruz Azul, compadre. Compadre, ¿me puedes averiguar de quién es Funes Mori? Averígualo, no me lo digas ahorita, pero si lo sabes, sí, pero si no, averígualo.
La foto de la presentación, pero a veces no conoces a todos los promotores, ¿no?
Ajá.
Este es un fuera de lugar de Carneiro, se anula muy bien, no hay discusión. Luego, este también parecía, pero no, ya vimos la repetición, todo está en buena posición, Rotondi mete. Rotondi el único refuerzo que ha cumplido.
Qué bien define, ¿eh?
Muy bien.
Qué bien define.
Encima el portero, muy bien.
Y habló después del partido, además, muy bien. No le corresponde, creería yo, a Rotondi, por el poco tiempo que tiene en la institución, ser el que tome la palabra, pero habló muy bien.
Exacto, y te habla muy bien de él.
Y después...
Y Funes Mori le pega autogol.
Paco, ¿qué has hecho? Primero se equivoca en la salida y después...
¡Le gana por afuera adentro! ¡Afuera adentro!
Ojo, Álvaro, jugó en River, fue campeón de Libertadores, jugó en Europa,
ajá,
pero no era el momento para traerlo.
Ahora, luego los ponen en River o en Boca para promoverlo.
No. Buen central, ¿eh? No, muy bien.
No, jugó en la selección
argentina. Sí, no, muy bien. Pero ya no era el momento.
No lo vi en el Mundial, compadre, fíjate.
No, pero sí estuvo en la selección argentina.
Ah.
Pero la verdad, como cuando vino a México ya viene en otro nivel.
Ese es el problema.
Las rachas en victorias de Cruz Azul, vea nada más. Vea nada más, desde el 12 de octubre, la racha.
Muy larga la racha.
Sin victorias de Cruz Azul. Así entonces, el Potro Gutiérrez, penúltimo lugar de la tabla general. Bienvenidos sean todos ustedes a esta que es la mesa más poderosa del balompié mexicano. Soy Álvaro Morales, Ricardo Puch, don Paco Gabriel, mi compadre Héctor Huerta.
Padre.
Leo Lecanda se encuentra con nosotros. Leo Lecanda se encuentra con nosotros para saber, sencillo, ¿sigue siendo Raúl Gutiérrez León el técnico de la máquina cementera o ya lo despidieron?
¿Cómo te va, querido Álvaro? Fuerte abrazo a todos en Fútbol Picante. Podemos confirmar que ha sido cesado el técnico Raúl Gutiérrez hace unos instantes. La decisión todavía no se comunica formalmente o de manera oficial a través de un comunicado, Álvaro, pero desde esta misma tarde el Potro ya no es más el entrenador de Cruz Azul.
¿En qué condiciones deja este cargo, León?
Bueno, evidentemente con un deseo de haber podido continuar. El Potro indudablemente quería seguir al frente de Cruz Azul. Solamente 15 partidos, Álvaro, también hay que decirlo. Él llegó como el bombero de Diego Aguirre después del cese del uruguayo, tras aquella histórica goleada 7-0 contra América. Y la realidad es que únicamente tuvo 15 partidos entre el torneo pasado y este, Álvaro. La marca es 6 ganados, 3 empatados y 6 perdidos, ¿no? Es verdad que este torneo el equipo marcha en el puesto 17, que si no es por Mazatlán sería sotanero general, y que no ha ganado. Pero también la realidad es que ni siquiera un torneo completo le alcanzó a Raúl Gutiérrez a dirigir. Y me parece que la directiva siente en algún momento, Álvaro, que el equipo ya no está respondiendo en la cancha, que hay muchas desatenciones y que por más que le mueve el técnico, ¿no?, y sus auxiliares, pues definitivamente Cruz Azul no ha podido levantar en este certamen. Y también decirte, ¿no?, hace unos instantes Raúl "El Potro" Gutiérrez salió de la noria, dirigió todavía el entrenamiento el día de hoy, pero ya con rumbo hacia las oficinas corporativas de Cruz Azul, al sur de la Ciudad de México, para ser notificado que no es más ya el técnico de Cruz Azul.
León, gusto saludarte. Una pregunta. Raúl Gutiérrez, cuando tomó al equipo, estaba en la sub-20 y lo toman de emergencia, hace bien las cosas y se queda. Pero estaba ahí, formaba parte de las fuerzas básicas de Cruz Azul. ¿Va a reincorporarse, va a regresar a algún puesto dentro de las fuerzas básicas?
Querido Paco, es una excelente pregunta, ¿no? Entre muchas de las que uno hace como periodista, las fuentes, estuvo esa. Y me decían que mucho dependerá de qué quiera el Potro Gutiérrez, ¿no? Y también de cómo termine la relación. Me dicen que siempre se va a reconocer el profesionalismo y digamos, el hecho de que el Potro trabajó y que es buena persona, ¿no? Entonces, que pueda ser reinstalado en las fuerzas básicas de Cruz Azul dependería de crearle la oportunidad como el director deportivo de las fuerzas básicas, ¿no? O el director de fuerzas básicas. Pero esta posición, digamos, no la ocupó nunca el Potro cuando estuvo al frente del equipo de Cruz Azul, porque, como bien señalas, primero fue técnico de la sub-20 y de ahí subió al primer equipo tras el cese de Aguirre. Ahora el técnico de la sub-20 es Joaquín Moreno y el de la sub-18 es Joel Wiki, el de la sub-16 es Adrián Cortés, gente muy identificada con un pasado en Cruz Azul, y por eso es que difícilmente se puede encontrar un espacio, ¿no? Yo lo veo poco probable, te soy honesto, Paco, el hecho de que Raúl Gutiérrez se mantenga en la institución, pero lo que también puedo decir es que es muy probable que, aunque Cruz Azul pueda cerrar a su nuevo entrenador esta misma semana, el viernes contra Puebla, Joaquín Moreno y Joel Wiki elijan al equipo en la banca.
¿Y quiénes suenan para tomar el equipo, además de ellos, para tomarlo esta semana, pero después se quedarían ellos, sí, o quién suena?
Sí, Álvaro, yo lo que sé también es que la directiva no pretende dejar un interinato lo que resta del torneo, que se entiende que estamos a una tercera parte del clausura 2023, que hay tiempo para traer a un técnico. Sé que se va a buscar a un entrenador de un perfil más alto, que tenga títulos en el fútbol mexicano, que conozca a la perfección el fútbol de nuestro país, puede ser mexicano o extranjero, pero que lo conozca, es decir, una apuesta como Diego Aguirre, olvídense. Y sé que en las últimas horas, ya sabes, ¿no?, muchos representantes, intermediarios, han acercado nombres de técnicos extranjeros, entre ellos Ricardo Gareca, pero Cruz Azul no va a ir en esa dirección. Van a buscar un entrenador de un perfil alto, ganador, que tenga títulos en el fútbol mexicano, que lo conozca a la perfección y que tenga carácter. Y por ahí me parece que queda un poquito difícil ahora pensar en técnicos como Jaime Lozano o Juan Francisco Palencia, que sonaron la semana pasada, porque de una u otra manera quizá no tienen la experiencia o el alto perfil que creo que yo, por lo que sé de las fuentes, Cruz Azul va a buscar ahora. Así que me estaría pensando más en técnicos que ya han sonado antes para Cruz Azul, como Antonio Mohamed o José Manuel Chepo de la Torre, y algo que pueda definirse esta misma semana, ¿no?
Hola, León. Por el perfil que dabas hace un momento, creo que yo también tengo información de que Chepo de la Torre ya ha tenido algunas pláticas con ellos. ¿Sabes tú algo de esto?
Sí, sí, Héctor. De hecho, las pláticas están justamente llevándose a cabo pues ya desde hace algunos días. Y tampoco es nuevo, ¿no? O sea, a lo mejor a la gente que nos está escuchando le molesta y diga, no, ¿por qué si tienes un técnico vas a platicar con otros? Esa es una práctica que hacen todos los equipos en el mundo y es normal, porque evidentemente se tiene que llevar a cabo un proceso de decir, pues tengo que tener alternativas, ¿no? Opciones, por si tomamos una determinación. La determinación ya ha sido tomada. Y sí me dicen, Héctor, que las charlas, no solo con el Chepo, sino con otros técnicos, ya se han llevado a cabo y se van a intensificar hoy por la tarde y mañana por la mañana para tratar de cerrar al entrenador lo antes posible. Ahora, a nivel administrativo hay un proceso, ¿no? Se tienen que dar de alta los contratos, se tiene que hacer todo un trabajo para justamente decir, ok, ya lo damos de alta ante la Liga MX, puede ya estar en cancha. Por eso es que lo más probable es que sean Joaquín Moreno y Vicky el viernes en cancha, pero que Cruz Azul ya pueda tener a su técnico esta semana.
León, buenas tardes. La directiva habló en algún momento ya con el grupo de futbolistas, no solo para comunicarles la decisión, sino para apretar un poco después de, por ejemplo, el partido de ayer en Toluca, actuaciones individuales como la de Funes Mori. ¿Hay futbolistas que hayan tenido ya algún tipo de plática con la directiva de acuerdo al nivel mostrado hasta ahora?
Es otra gran pregunta, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, hasta el momento no, porque yo lo que sé es que el día de hoy el Potro dirigió el entrenamiento, hicieron trabajo de recuperación, evidentemente basado en una semana corta, ¿no? Porque tienes el partido el viernes de visita en Puebla, pero aparte el juego de ayer en Toluca con mucho desgaste físico. Entonces, hasta el momento no ha habido conversaciones todavía de los directivos con el grupo de jugadores, pero sí hay una molestia, un desencanto, porque notan al equipo desconcentrado, distraído, con jugadores que no están rindiendo a su mejor nivel. Y creo que ayer el ejemplo más preciso de nombrar es el de Ramiro Funes Mori, ¿no? O sea, los errores que comete un jugador de la experiencia o de la jerarquía de Funes Mori, pues son difíciles de creer, ¿no? Y le cuestan al equipo. Y también lo mismo los delanteros, ¿no? Porque Cruz Azul, al final, pues ayer en cancha pone a todos, el Potro, ¿no? Puso a Gonzalo Carneiro, a Busolotti, puso a Iván Morales, también a Michael Estrada, y ninguno logra hacer gol, ¿no? Como el delantero, que es el principal en la cancha.
Perfecto, Leo, muchísimas gracias. Nuestro compañero Leo Lecanda con la cobertura de la máquina cementera de Cruz Azul, de acuerdo a nuestro compañero. El Potro Gutiérrez ha dejado de ser director técnico de la máquina cementera. Se veía venir, así funciona la industria del fútbol. ¿Tú lo hubieras mantenido?
Era muy difícil porque no, el Potro no tenía el visto bueno de la directiva. Fue un bomberazo, esa es la realidad. Funcionó de momento, pero nunca tuvo realmente la confianza. No, era muy difícil.
Entonces, no lo hubieras mantenido más. ¿Tú, Paco, lo hubieras mantenido?
Con autocrítica en la directiva, por supuesto. Sabía, y lo habíamos platicado, si pierde con Toluca lo van a echar.
Uh-huh. Porque se funciona la industria.
Sí, porque esa es la fácil y porque es la más cómoda y porque en la directiva actual de Cruz Azul así se manejan. Pero con todo respeto, dentro de la autocrítica tú sí puedes decir, oye, mira, no te traje ningún centro delantero con el que podamos competir. Hay que ver los equipos que están en la parte alta de la tabla, el tema de los centros delanteros. Uh-huh. ¿Cuál es el ataque? Cruz Azul en ese sentido está acéfalo. Ni siquiera tiene... Rotondi, que no es un centro delantero como tal, es el más efectivo.
Carnero no ha funcionado.
No, bueno, no, honestamente tampoco. No. Entonces, sí, ¿sabes qué? Nos la vamos a jugar contigo y con este plantel. Pero ya te dimos este plantel. Nunca, ya lo sé, pero así tendría que ser, Ricardo.
Pachuca, sí.
Sí, sí. Así tendría que... Exactamente. Exactamente. Sí. Tú lo acabas de decir.
Es un caso atípico.
Yo digo que no me sorprende y que era lógico basado en lo que había, ¿no? O sea, porque... la directiva no iba a actuar de ninguna otra manera. No lo quería, lo puso porque pues, no les quedó de otra, porque tenían que salir del paso y les funcionó y los clasificó.
Pero tampoco se veía como lo levantara, ¿no?
Pues no, pero muchos hubieran pensado, bueno, si este equipo fue capaz de clasificarse, de competir como compitió con Rayados en la eliminatoria pasada, ¿por qué no va a ser capaz de mantener el nivel, no? Y la realidad es que Cruz Azul se cayó en este arranque de torneo. De ese equipo que vimos con Gutiérrez,
también tiene responsabilidad también, el profesor Gutiérrez, también. Evidentemente, también.
¿Tú lo hubieras mantenido, compadre?
Yo creo que sí, porque viene una racha contra Puebla, luego el Atlas en lugar de jugar este jueves, juegan al siguiente jueves. Todos van a cerrar con 8 partidos esta semana y Cruz Azul con 6. Esos son también errores directivos. ¿Por qué posponer el partido de Querétaro, que era un partido que se podía ganar y que no estaríamos hablando de una crisis de Cruz Azul? Con un partido ganado en medio de los perdidos, ahí más o menos se equilibra. Pero bueno, así lo decidió Carlos López de Silanes, él firmó la autorización para jugar el partido hasta el 29 de marzo, imagínate. Y ahora el del Atlas lo posponen hasta la semana que entra, también para acomodar ahí calendarios de los amigos. O sea, estas cosas no se pueden permitir. Hay jornada doble, es para todos. Jornada doble, vámonos. Ah, no, 2 partidos para la semana que entra. Este es juego, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas, seguiría Puebla, Atlas y luego también Juárez. En esos 3 partidos yo creo que el Potro hubiera enderezado el equipo.
¿Basado en qué crees que lo hubiera levantado?
En lo que hizo el torneo pasado, compadre. No fue ya, malo.
No,
fue muy bueno el torneo, compadre, pasado.
Pero eso ya pasó y este torneo...
Pero cerró hasta
repechaje. O sea, basado en eso, creeríamos que este torneo también hubiera podido.
Lo tomó
pero
en el lugar 17 que está ahorita. Lo trepó hasta el repechaje.
Sí.
Eliminó a León primero y luego perdió contra Monterrey, que era un equipo indudable más fuerte, el Monterrey.
Ajá.
Le gana en cuartos de final. Y luego, en este torneo arranca muy mal. Muy mal, y no supo enderezar.
La derrota con Necaxa.
Esa fue...
Para mí, lo platicábamos,
Héctor, sí,
la derrota
Monterrey, con Necaxa. Tigres,
sí, tiene razón,
Toluca.
Claro. A ver. Tiene razón, Ricardo Álvaro, en el sentido de que si el equipo se le vino abajo al Potro. Esa es responsabilidad del técnico. Yo sí creo que...
Pero había ganado la Copa por México,
pero bueno,
¿no?
Claro, antes
partidos de preparación.
Torneo.
Partidos de
Chivas,
preparación.
Chivas le ganó a la final.
O sea, no lucía mal Cruz Azul.
No, pero yo sí creo que
sin refuerzos, además, ¿te acuerdas? Porque sí, aquella absurda...
Sí, no terminó por encontrar una alineación más competitiva. Ajá. O sea, con los jugadores que tengas... A ver, ya te tocó esto. Uh-huh. Trata de potenciarlos y de poner la mejor alineación posible.
Claro.
No pudo. A Escobar lo movió de lateral, lo puso de central, de líbero. A Funes Mori ya no sabía dónde ponerlo. A Rivero lo coloca por izquierda, lateral o de carrilero, donde... no tiene tanta participación, siendo para mí un jugador vital. Uh-huh. Vital.
Es el más importante del equipo.
Por supuesto. Sí. Y después, tus centros delanteros, a ver, ¿con quién contabas?
No Carneiro. No producen.
Morales.
Ajá, nah.
¿Quién más?
Estrada. Carneiro dijimos, ¿no?
Estrada.
A ver, ¿cuántos goles llevan?
No producen.
¿Cuántos goles llevan?
A ver, fecha 1 contra Tijuana. El segundo tiempo
buen partido.
El segundo tiempo
buen
fue bueno,
partido.
¿No? Pero bueno, 1-1.
El primero malo y el segundo muy bueno.
Contra Monterrey, ¿empiezan bravos?
Sí.
¿Empiezan bravos? Perdieron
3-2. No, bueno, porque Monterrey le da la vuelta,
sí,
y Monterrey termina jugando mejor.
Sí, pero ahí te gana el golpe de calidad, ¿no?
Claro.
Ahí
claro,
te gana, te supera, okay, un equipo que es mejor.
Totalmente.
Fecha 3 contra Necaxa, terrible.
Ahí me parece el punto de partida de todo lo que estamos viendo.
No hubo fecha 4 para ellos. Jornada 5 contra Tigres, aburridísimo, lo perdieron. Tigres casi ni hizo nada.
Pero también enfrentas a un equipo, okay, de mucha calidad.
De la calidad.
Toluca. Y sí, jugaron bonito. Perdieron 3-1 con 2 errores de Funes Mori.
Pero tuvo
terribles
oportunidades de irse adelante y de tomar... Bueno, se fue adelante, pero de incrementar el marcador. Pero los centros delanteros no responden ninguno.
Es cierto.
Pero después sí lo supera Toluca.
No, ya el segundo tiempo fue sobradamente.
El segundo tiempo, Toluca, porque a mí me llamó la atención escuchar al Potro ayer cuando habla del partido. No sé si le falta un poco de autocrítica, porque dice el plan de partido fue el que nosotros pusimos, hicimos lo que planeamos hacer en la semana. Como perdiste 3-1.
Perdiste 3-1,
no has ganado, eres no puedes salir a decir, el día que todo mundo además sabíamos que te estabas jugando el trabajo, a decir que estás bien con habiendo perdido 3-1 porque el plan de juego fue el que diseñaste. Pues entonces lo diseñaste mal.
Ok. ¿No? Viene el partido contra Puebla. Puebla no es fácil.
No, empate.
A la América. Es un equipo bravo. Los Waller, Mancuello, Barragán, el grandote Martín.
Entonces, ¿a quién le va a ganar Cruz Azul?
En Puebla no.
Pero si no le gana a Puebla, entonces, Atlas. Si a
luego recibe al Atlas.
No le va a ganar a nadie.
¿El Atlas a qué juega, compadre?
Pues a intentar jugar bien.
Bien. Juárez que está metido dentro del top 8. Y Pumas recibiéndolo en
serio. Sí, pero si en tu presupuesto no entra a ganarle a Puebla, a Juárez y a Atlas, pues ya no compitas. En Necaxa no compitas.
Pausa. ¿Cuál equipo jugó mejor este fin de semana, América o Chivas? Ah, pregunta semántica y tendenciosa por parte de la
pregunta. Pero está muy clara la respuesta.
Pero cómo me gustan. A usted yo sé que le gustó lo de la América. Porque así
Aquí le gusta eso, amarrar el partido. Está bien. Hicimos línea de 5 para cerrar el partido, dijo el Tano. Lo dijo, no sé si molesto, vamos a interpretar cómo lo habrá dicho.
Siempre hay algo para mejorar y corregir. El invicto es parte del juego. La idea va a estar siempre, lugar donde vayamos a jugar, ir a buscar el resultado y trabajar. Es la única manera que conozco y que no ha dado resultado a lo largo de este tiempo que yo estoy acá. Podíamos sufrir un poquito menos. Sensaciones donde desaprovechamos muchas oportunidades de abrir o cerrar el marcador. Sensaciones de que a veces va a haber partido cerrarlo, porque a veces no estamos finos, no estamos como queremos estar. Y es parte también de una táctica, ¿por qué no? Nosotros no tenemos el miedo a poder cerrar un partido que prácticamente sufrimos los últimos 10 minutos, sí. Hicimos línea de 5 para poder cerrar el partido, clarito como el agua.
América nunca ha perdido en el Estadio Azteca con Fernando Ortiz. 12 triunfos y 8 empates. Esta América que tiene una derrota en sus últimos 22 partidos de liga. Compadre, ¿el América está para cerrar los partidos así?
Bueno, con una marcha de 20 partidos que no pierdes de local, del técnico, creo que lo que diga pues tiene sentido. Pero
no corrió riesgo de que lo empataran.
Yo no me voy con esto de que porque es el América tiene que cerrar de otra manera. No, yo creo que el América tiene un plantel para resolver los partidos antes de que se le compliquen como se le compló.
Yo no me opongo que lo cierren así mientras no haya riesgos, ¿verdad?
No, si estás jugando la final y ganas el título así, ¿quién te va a decir que no?
Claro, claro.
Ganaste el título.
El tema es que cerrando así sucedieron dos cosas. Casi les empatan, sí. Aunque también tuvieron el 3-1 y el 4-1. Bueno,
no, o tuvieron dos veces para ganar más claro el partido. Pues te digo que tiene plantel para ganar más claro.
Ay, Oscarito.
No tiene que verse con tantos problemas.
Paco Gabriel, hacemos la pregunta en la encuesta. América, cerrando así, ¿jugó bien para ti?
Sí.
Ahí está. Entonces,
sí.
Está claro, dices.
Sí, lo comparto plenamente. Tiene la honestidad. Esta declaración no le va a gustar a los que quieren ser entrenadores del América, que nunca han sido entrenadores del América y que juran y perjuran que el América solamente juega para adelante, hacia el frente, golea, gusta, ¿no? No, es práctico.
¿Algún nombre que nos quieres dar?
No, digo en general, porque yo de repente escucho que ese discurso es que América siempre para adelante y ganamos todos los partidos, y no es cierto.
¿Los americanistas de los 80s, dices tú?
En general.
Okay.
Ese América era diferente, tenía otros jugadores y otro nivel.
Ajá.
En otro fútbol mexicano.
Con dos generaciones distintas.
Sí.
Las del primer lustro y del segundo.
Pero yo no, ese discurso, el del Tano, a mí me agrada.
Pero tuvieron riesgos.
Es honesto.
Es brutal.
Sí, eso sí.
Brutal.
No, se le agradece claro. La brutalidad en su honestidad.
Sí, pero a muchos no les va a gustar. Porque va a decir que el América, que va en contra del América, no es cierto. El América tiene
corrió
que ganar.
Riesgos, lo único.
Tiene que ganar.
Ajá, sí.
Y para ganar,
hoy es cuarto
necesita
lugar.
Jugar con línea de 5.
Sí, hoy es cuarto
se acabó.
Lugar. Hoy, ¿dónde
cerró
están,
el partido?
¿Dónde están los aficionados de los Chivas, de las Chivas, de los Pumas, que decían, estamos arriba del América? Hoy América está arriba de todos.
Los Santos del cuarto.
Ya están los cuatro que van a ir directo a la liguilla. Ya están.
Ya lo tumbaron, sí. A sus
fecha 6, los cuatro que van directo a la liguilla ya están. Ya no se van a mover de ahí.
Ya,
podrán en alguna
cámara,
jornada bajar, subir,
Pucha,
pero
cámara,
estos son los cuatro equipos que van a calificar.
¿Puedes repetirlo otra vez, por favor?
Los cuatro equipos que van a calificar directo a la liguilla en fecha 6 ya están instalados en esos cuatro puestos. No sé el orden, pero Tigres, Monterrey, Pachuca y América van a calificar directo.
Esos son los cuatro.
Esos son los cuatro y ya están en fecha 6. Eso ya. Y luego, yo sí creería que en la inmensa mayoría de esa gente que insiste en este discurso de gustar, golear, ganar de América, hay dos razones. Sopilotear el cargo del que dirige al equipo.
¿Nombres como quién?
No, como cualquier entrenador que critique constantemente las formas de América, lo que está haciendo es sopilotear el cargo aspirando que algún día se lo den a él. Y el otro, cargarle ese antiamericanismo muy presente igualmente, que lo único que quiere es minimizar a América y cargar mucha más presión a un equipo que sí, que ha vivido un poco con esta fama, pero que al día de hoy, yo creo que en el fútbol de hoy moderno, lo que importa es que ganes. Y hay equipos obligados a ganar. A ninguno le dicen, golea, gusta, no, gana, levanta títulos. Y América es de esos, y América ganó el partido el fin de semana. Sí, en algún momento
que
tuvo que echar al equipo para atrás,
si
defender un resultado.
Empatado.
Lo defendió con éxito, ganó el partido, tiene 3 puntos.
Bendito sea Dios.
Dios, bendito sea Dios, porque con ese portero que el gol que le clavan le
no,
pasa.
No, 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 el error es de Araujo.
No, el error es de Araujo. Hay doble error en
Araujo
la regala.
El error es de Araujo.
Bueno, es que la central del América es un tema.
No, claro, pero en esta jugada. En esta jugada puntual, Araujo no se la pueden ganar así.
Quita, Jiménez.
Le barre el delantero, Araujo afloja la pierna y después le sirven al que viene llegando.
Bueno, de hecho, el único que se ponía a la llegada de Araujo, recuerdo, era Rafael Ramos, compadre. El único.
Sí, sí, sí.
Que decía que no era...
No, para mí está bien que esté Araujo, pero ayer se equivocó en la jugada.
Sí, en una jugada se equivocó.
Sí, se equivocó.
Y no es la primera equivocación de la defensa del América de este torneo.
Ahora, la fuerza del América, pues, sí atrás...
Es su poder ofensivo.
Está sufriendo, pero adelante hizo 51 goles el torneo pasado. Uh-huh. Hoy ya lleva 14, es el mejor goleador.
Desde que llegó el Tano
Ortiz, faltan más goles.
Es la ofensiva con más goles.
Sí, sí, sí.
Desde ese lapso.
Sí, sí, sí. O sea, te digo, tiene un potencial de equipo que no es para sufrir los partidos. Es para resolverlos tranquilamente.
Lo terminó sufriendo.
Sí, terminó sufriendo.
Lo terminó sufriendo.
Ahora, yo te digo, si es un partido de liguilla...
Yo cómo les voy a decir cuando me dicen... Es que terminó pidiendo la hora. Quisiera decir que no. Sí, terminó pidiendo la hora.
Pero le pasa a todos. No pasa nada.
No le pasa a todos.
Sí, le pasa a todos.
¿Al Real Madrid le pasó ahorita en el Mundial de Clubes?
No, pero el Madrid. Si hay un equipo que la lleva pasando mal últimamente, es el Madrid. El Barça pide la hora. El City es irregular. El Bayern Múnich. Al Paris Saint-Germain le pintaron la cara el fin de semana. El Mónaco.
Sí.
A todos los equipos les pasa.
¿Qué esperabas del Paris Saint-Germain sin Mbappé, entre otras cosas?
A todos los equipos les pasa. Yo creo que hay partidos en donde no está mal y sobre todo si lo reconoces y asumes que tú estás obligado a ganar el partido. Y el Tano Ortiz me parece que asume qué es lo que tiene que hacer.
Terminó pidiendo la hora.
Y ganó el partido.
Que bendito sea Dios.
Y ganó el partido.
Qué bueno.
Y ganó el partido.
Pudo que no.
Pero pudo que no, sí. También pudo haber caído un rayo y que el partido no se jugara. No cayó. No perdió
bendito
el partido.
Bendito
no se
sea Dios.
Ganó el partido.
Es que pudo haber aterrizado un ovni.
También, hay más como está la cosa ahora.
No.
Pero yo creo que el caso de que sea tan brutalmente honesto a mucha gente le puede incomodar, pero yo creo que hacia adentro...
No, a mí sí me cayó bien que fuera honesto.
No, hacia adentro también tiene un mensaje bueno hacia adentro. O sea, muchachos, los jugadores, ¿no? Claro.
Lo único que digo es, ese método fue riesgoso.
Vamos, ¿a dónde llegamos? Al cuarto lugar.
Hubiera sido más arriesgado no ponerlo así.
Ahora, también voy a decir una cosa.
El empate no lo hubiera dejado en el cuarto lugar.
Pero si buscando cerrar el partido le generan ocasiones que dices tú le pudieron haber empatado, imagínate si no lo cierra.
Es que eso voy.
Y cerrando el partido, que también lo tengo que reconocer, tuvo dos veces el 3-1. Tuvo dos veces más el 3-1.
Entonces...
Pues que hay que meter más y defender mejor.
Brian Rodríguez falla una increíble.
Sí, sí.
No puedes fallar esa jugada.
Bueno, pausa. Y venimos con más al volver. ¿Quién es el culpable de la crisis? ¿Quién es el culpable de la crisis? La invitación, por supuesto, para que nos acompañes, Atlético San Luis contra América este martes a las 9 tiempo del Centro de México por la pantalla de ESPN y de Star Plus. Los esperamos con Atlético San Luis contra América. ¿Cuál equipo jugó mejor este fin de semana, América o Chivas? Los dos jugaron bien, pero viendo el rival al que enfrentaron, me quedo con Chivas y ya sacaron un empate al Hidalgo, no es fácil. Eso dice Fer García. Luis Carlos Sear, me parece que vimos el mejor partido de Chivas en lo que va del torneo. Jesús Juvenal Miranda, creo que no hay duda de que Papá América, pero claro, a Chivas ese empate le sabe triunfo. Ahí está la gran diferencia entre mediocridad y exigencia de ganar siempre. Tras la pausa en Fútbol Picante, Rafael Ramos, ¿quién es el culpable de la crisis en Cruz Azul? Pausa y venimos con más. Bueno, ahí está el aviso para que ayudemos a los afectados en Turquía y Gaza y Siria. ¿Por qué no? A ver, está Rafael Ramos con nosotros aquí. Bienvenido a Fútbol Picante, don Rafael Ramos. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Vamos a hablar de la máquina cementera.
Muy bien, señor.
Varios temas para hablar de la máquina cementera de Cruz Azul. El primero de ellos, la directiva o el potro. ¿Quién es el verdadero culpable de la crisis de Cruz Azul?
Definitivamente la directiva. Es cierto, el potro tiene responsabilidad en resultados, en algunas decisiones que toma en los partidos, en los cambios que a veces ejecuta, en la desesperación, como le acaba de pasar este fin de semana, cuando después del gol de Rotondi parecía que tendría calma. Pero también entendamos algo, es decir, a Nacho Ambriz le dijeron qué necesitas y él se fue al catálogo de Rolex y resulta que los improvisados que tienen en Cruz Azul se fueron a la Lagunilla, se fueron a Tepito a buscar Casios, pues es imposible. Si el técnico pide Rolex y ellos le llevan Casio, no se puede mejorar lo que está haciendo el equipo. Si vemos las revisiones de los números de los jugadores que han llegado de refuerzo, realmente el aporte ha sido lamentable. Es cierto, llegan tarde, pero también ese pretexto de que les cuesta trabajo adaptarse, ha habido varios jugadores que lo han terminado refutando de manera muy clara. Para mí, la responsabilidad mayor es sin duda de los directivos que terminan. Ahora yo no sé bajo qué influjo, ahora yo no sé bajo qué manos perniciosas, promiscuas, terminan haciendo las contrataciones de medio pelo a las que están cayendo. Sí, se equivoca el Potro porque todos los entrenadores en una situación desesperada, cuando ven a la banca y resulta que ven puro cartucho quemado, pues terminan equivocándose en las decisiones que toman, ¿no?
Compadre, ¿difieres o concuerdas?
Este análisis shakiresco que acaba de hacer Rafa.
Y le va a bajar la chamba a Shakira,
muy bueno,
¿no?
Esto de los
Rafa,
relojes.
¿Cómo se va a llamar tu rola, Rafa?
Esto muy bueno, esto muy bueno. Totalmente de acuerdo con él.
De acuerdo. ¿Ricardo Puch?
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Más allá de que el Potro al final ejecute, necesita una directiva que lo respalde, que le arme un proyecto que no supo armar Cruz Azul, ¿no?
Paco.
Sí, bueno, primero preguntarle a Rafa qué reloj usa él, ¿no?
Claro.
Y luego ya le sigue.
No, coche, no, yo... no, coche no.
¿Y qué coche? ¿Del coche también?
Faltó los coches.
No, estoy de acuerdo,
Paco,
estoy de acuerdo.
Mira.
Estoy de acuerdo.
¿Me puedes explicar por qué tienes doble cadena de San Benito? El miedo anda en burro, ¿verdad?
Él necesita doble protección.
¿Qué quieres que te diga?
No, no te preocupes. Yo también tengo mis asesores, por supuesto, también. Aquí, no. Saludos a Alain Osalo Fope y yo, a mis babalaos, entre otras cosas. Siguiente. Siguiente.
Venga.
¿Paunovic tiene más o menos puntos de los presupuestados con las Chivas Rayadas del Guadalajara?
Tiene más puntos de los presupuestados. A ver, es el segundo mejor equipo de visitante del torneo, solo detrás de Rayados. Pero también es uno de los equipos que está con los leprosos jugando de local, lo cual es realmente lamentable. Pero recordemos que el estadio Akron, Omni Life, Chiva, como usted quiera llamarle, desde su primer partido hasta hoy, ha sido más un sepulcro que un podio para el equipo del Guadalajara. Realmente, si hay alguien que se atemoriza del estadio, de su propio estadio, es Chivas. Pero me parece que lo que está haciendo fuera de su cancha lo está haciendo bastante bien. El resultado, el planteamiento, la ejecución en el juego contra Pachuca. Yo difiero un poco con respecto a quién jugó mejor. Yo me quedo con lo que hizo Pachuca más por positivo, pero recordemos algo que ya habíamos platicado. Cuando Pachuca le obligan a que tenga más posesión del balón, el Pachuca sufre. El Pachuca es feliz con un 45, un 47, 40 de posesión. Se siente feliz, cómodo, práctico, decisivo, vertical y de goles. Y cuando le dicen, órale, hazte cargo porque ahí está la pelota, porque venimos a hacerte sufrir en este partido con un 45-55 de repartición. Sí, el Pachuca teniendo más tiempo el balón sufre. Y eso fue lo que hizo muy bien Chivas, el golazo de Víctor Guzmán, con todo y que lleva el asterisco a cuestas del antidopaje. Bueno, pues eso también te señala una ventaja. Pero el hecho para mí en este partido, que haya habido en un momento dado hasta 19 mexicanos en la cancha, es algo fabuloso. Esto le demuestra a todos los escépticos que el jugador mexicano hay que tenerle fe y hay que saberlo llevar.
Ah, caray, ese mensaje fue para Coca, dices tú.
Bueno,
para todos, para todos.
En Tigres.
Córdoba entró y dio asistencia.
Claro.
En fin, Ricardo Puch tiene más o menos puntos de lo presupuestado.
En lo que esperaba yo más, la verdad, la mitad de los que ha disputado hasta ahora, yo pensé y estaba convencido que a Paunovic le iba a costar mucho trabajo la adaptación, que era un poco humo lo que estaba alrededor de Chivas. Y desde las formas, la propuesta de este equipo, la ejecución, es cierto que algunos partidos no han resultado. Para mí, el del fin de semana lo pudo haber ganado, incluso lo debió haber ganado, si hubiéramos hablado de merecimientos. Pero bueno, más coincido con Rafa.
¿Alguien difiere o concuerda? Siguiente.
Sí, coincido también.
Bien. ¿América está cerca o lejos de su techo futbolístico, Rafael Ramos?
Está muy cerca. Es decir, mientras siga teniendo al Judas Araujo, que esta vez no le costó puntos, pero que los tres anteriores partidos, perdón, con Mazatlán, no obviamente, en los dos anteriores partidos o tres, resultó con errores, errores grandísimos que terminan originándote dos goles en contra en cada uno de esos partidos. Sí, realmente lo de Araujo es lamentable. Es decir, se puede culpar a Cáceres eventualmente, se puede culpar a Lara.
Yo recuerdo,
pero cuando
que tú
ellos
te oponías
tienen como
a Araujo.
Labor primordial. ¡Esta es una mentira! A ver, explicaba que lo de Araujo jugando en el Celta de Vigo era la situación diametralmente opuesta a lo que pasaba con Orbelín Pineda. Es decir, Araujo jugaba porque era una orden de Bragarnik sobre Chacho Coudet. Cuando llega Orbelín Pineda, Bragarnik le dice a Chacho Coudet: este tipo yo no te lo traje, este tipo no juega ni un minuto contigo. Entonces, para que entendamos, cuando hablamos de Bragarnik, que ustedes todavía hace meses decían: ¿y ese tipo quién es? Y que recuerdo a Mauricio May, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues ahí está. Es decir, la capacidad de manejarte un partido y la carrera de un tipo de medio pelo como Araujo, la estamos viendo en ese tipo de manifestaciones. América se equivocó. Con lo que pagó por Araujo y lo que le paga Araujo, podías tener a dos muy buenos defensas de Sudamérica o podías haberte contratado a Gularte. Gularte está haciendo goles, está manifestándose como líder. Es decir, hay que tener la capacidad de buscar buenos jugadores y no simplemente lo que te ofrecen, ¿no?
Compadre, ¿difieres o concuerdas?
Ay, híjole, es difícil no coincidir con Rafa al 100%, pero en este caso estoy al 90% nomás. A mí Araujo no me parece tan mal jugador. Yo creo que es un futbolista que ha estado en selección nacional muchos años y no es por Bragarnik, o sea, es porque es un defensa confiable que ha jugado.
No, pero con Osorio y con el Tata.
Y además Coudet no estuvo siempre.
A ver, ¿te acuerdas aquella goliza que le puso a Argentina? ¿Cómo se burló Lautaro Martínez de él?
Sí.
¡Hombre!
Sí, claro. Igual que todos los demás defensas se burlan cuando les meten la pelota arriba, siempre fallamos contra Estados Unidos y contra quien tú quieras. Cometemos muchos errores en el juego aéreo, pero yo creo que Araujo, en el América, estos últimos partidos tiene razón Rafa en que no ha estado muy preciso. Y sí, el torneo pasado me parece que también tuvo altibajos.
Desde que llegó Héctor.
Le falta imponer más esta condición de jugador líder en la zona defensiva. Por supuesto que le falta imponer esa condición.
Paco, ¿difieres o concuerdas?
No, difiero. No, la carrera de Araujo no la hizo Bragarnik, en lo absoluto. La carrera de Araujo en plan ascendente siempre. Jugar 4 años en Europa siendo un jugador de medio pelo, como dice Rafa, es imposible. No hay quien, no sé quién lo pueda conseguir.
Claro,
y titular,
que sí es posible.
Titular. Y acá en América, pues, ¿con quién juega? Juega solo.
Sí, con el Celta de Vigo.
Ah, bueno, no importa
con quién. Un feudo menor que el Celta de Vigo.
No, difiero y okay. me sostengo.
Lo que pasa es que tú y él son del mismo medio pelo.
Yo coincido en la primera parte, que América está cerca de su nivel. Difiero en todo lo que tiene que ver con Araujo también.
¿Araujo te parece muy bueno?
No muy bueno, pero no me parece el futbolista que está
cerca. Medio pelo. Lávate la boca con jabón, Rafa.
Pausa, venimos con más. Al volver tendrá proceso completo.
¿Tú lo defiendes porque eran del mismo nivel? Medio pelo los dos.
Pausa, venimos con más. A ver, así como en su momento Ricardo el Tuca Ferretti, haciendo un gran momento televisivo, porque yo no hago periodismo, hago televisión, nos dio a conocer de que Miguel Herrera no iba a ser en esta elección de técnico, mi compadre el 18 de octubre había mencionado que Coca iba a ser el técnico. Pero encontramos un anterior todavía, compadre.
Sí, pues es que tiene tiempo.
Tenemos un VAR en donde asegurabas de otra manera y de otras formas que Coca iba a ser el técnico de la selección nacional. Escuchemos.
Almada ha levantado la mano.
Ojo,
¿eh?
Ojo. Hay uno que no lo ven ustedes ahorita, ¿eh? Pero están trabajando para que sea el técnico de la selección. Porque el grupo Orlegui está trabajando para controlar la federación. Coca. Ojo. No lo ven en ningún lado. Ojo. Coca en enero puede ser el técnico de la selección nacional.
Ya me dio miedo.
Aquí tenemos el archivo. Compadre, desde el 18 de octubre lo habías dicho tú, ¿eh?
Sí,
la trayectoria de Diego Coca. A ver, ¿méritos deportivos tiene?
Sí, claro.
Sí tiene méritos deportivos.
Sí, claro.
El tema es que no llega por sus méritos deportivos.
No, llega por un dedazo. la verdad. Porque él, méritos deportivos, hay otros que tenían más que él.
Ya.
En este momento, ¿no? Mira, los resultados con Cholos y con Santos fueron malos. Y los del Atlas, bueno, en el primer torneo, estas decisiones arbitrales tan discutidas, creo que tuvieron mucho que ver en el resultado final. El segundo título creo que fue mejor. Y esto con Tigres sí es una... A nivel ético, qué difícil para...
Déjeme despedir ESPN Deportes.
Te fascina, te fascina esta parte de ti.
No sabes cómo amo despedir a cada una de mis cadenas y darles bienvenidas a las que siguen. Gracias a ESPN Deportes. Continuamos para Latinoamérica por 1, 2, 3, extra. Por ESPN 2. Perfecto.
De verdad es destacadísimo porque no es un adivino, uh-huh. Héctor, no es brujo.
No, y no siempre atinas este.
No, pero todo lo que se está preparando la sucede, verdad, ¿no? Sí, Héctor, sí hay que reconocer el periodismo que manejas tú, tu seriedad y la manera en que te manejas. No, es que lo dijo hace 5 meses, ¿no? Uh-huh. 4 meses, y al final resulta así. Habían fundamentos, después puede suceder o no, pero sí habían argumentos como para mencionarlo. Y me parece que
había que ver.
Que lo dices en un momento en donde nadie lo tenía en el radar. Porque honestamente, sí, cuando nos llaman, yo no lo tenía en el radar. No sé si tú, Ricardo.
No, el Mundial todavía ni se jugaba.
No, para nada.
Lo que pasa es que en ese momento ya estaban pensando en una renovación total. Es más, querían la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol para un agente de ellos. No lo lograron. Porque al final hay un manotazo.
De Orlegui, dices tú.
Sí, Orlegui quería también la presidencia de la federación. Pero hubo algo que digo, espérame, se lo puse yo, espérame tantito, eso se queda, ¿no? Luego también querían controlar la dirección deportiva, que se llamaba antes dirección deportiva. Hoy le pusieron Ares de Parga otro nombre. Pero Ares de Parga fue una negociación con el Grupo Caliente, decir, oye, espérame, también deja meter yo uno de mi gente, ¿no? Entonces metían Ares de Parga por el Grupo Caliente. Entonces entra el Grupo Caliente, entonces déjame yo al técnico. Entonces ahí... Y entró Coca por ahí, pero Coca estaba diseñado hace mucho tiempo por este grupo para ser el técnico de la selección. Él lo sabía hace 4 meses, ¿eh? Él lo sabe que lo van a preparar para ser técnico de la selección hace 4 meses.
¿Hace 4 meses?
Él lo sabía hace 4 meses.
¿O más?
O más.
Uf.
O más.
Ricardo Puch, ¿tú apruebas lo de Coca o no?
A ver, me sorprendió. Yo creo que no tenía las credenciales suficientes como para dirigir a la selección, más allá de encontrarle méritos. ¿No? En su paso por México, en lo que ya había hecho en Argentina, viene de sacar campeón a 2 equipos que no lo habían sido o tenían muchos años de no serlo. Eso es un mérito importante para un equipo que pretende dar un paso como la selección nacional, ¿no? Empezar a ganar cosas o volver a ganar cosas que ha dejado de ganar igualmente. Sigo creyendo que había otras opciones y me sorprendió. Al final sí entiendo que fue una decisión de un grupo la llegada de Diego Coca, no un mérito, ¿no?
Me llegó una información, compadre, de que Emilio les dijo, ándele pues, pónganlo ustedes. Le voy a dar chance, Copa.
Pues no sé si así, okay. Con ese dejo que tú ándele lo dices. Pues.
Y si no pero... funciona, ya elijo yo.
Sí, ya.
Pero ándele pues, elija, póngalo. Dele, mijo, dele. Sí,
ya que lo mencionaste.
Aquí te voy a estar viendo.
En principio él tenía la intención de que fuera Miguel Herrera, eso no hay ninguna duda. Y creo que Miguel Herrera está ahorita más vivo que nunca. Uh-huh. O sea, Miguel, ojo, no lo entierren. Puede ser que aparezca después de la Copa de Oro. Si México no consigue la Copa de Naciones, si no consigue la Copa de Oro, Coca podría ser un efímero técnico de la Selección Nacional.
¿Cómo?
Sí, faltan 6 meses, 5 meses, ¿no?
Pero el señor Ares de Parga dijo...
Para la Copa de Oro.
No, eso dijo él.
Que no.
Una cosa, Ares de Parga y lo que diga ahorita Jaime Ordiales, pues no tiene
tanto peso
como lo que dicen otros, ¿verdad? Entonces, él podría ser, si no gana estos 2 torneos, podría ser una salida. Acuérdate cuando Jorge Vergara, en paz descanse, se puso bravo con este asunto de la selección y que déjame, yo la manejo. Ándale, pues.
Trae Eriksson.
Toma. Trajo a Eriksson, ¿no?
Desastre.
¿Cuánto duró Eriksson? Desastre. Al final, ¿quién cerró el Mundial?
La misma. Aguirre.
Aguirre, entonces... Aguirre ya sabemos que era siempre, estaba entrada para salvar y lo hizo bien. Hoy Miguel Herrera ya salvó una vez, puede querer entrar en una zona de situación difícil, entra Miguel Herrera y resuelve. Yo creo que Miguel no lo descartemos de aquí a la Copa del Mundo, no hay que descartarlo.
No lo descartemos de aquí a la Copa del Mundo. Paco, ¿qué piensas al respecto?
Bueno, ¿qué quieres que te diga?
En ese teje y maneje político.
Es que es así.
Okay.
Es así, por más que algunos se empeñen en decir que no es así, es así. Uh-huh. Es así, en realidad, Hay que, para mí la diferencia es de que el proceso termina con la Copa del Mundo en tu casa. Entonces el camino tiene que ser diferente, la hoja de ruta tiene que ser distinta, más allá del técnico. Más allá del técnico.
Si la condición es que Coca gane la Copa Oro, tiene menos posibilidades de terminar el ciclo.
Pero según Ares de Parga no fue la
correcto, condición. Correcto, pero ahora Héctor nos dice que sí. Si la condición es esa, las posibilidades de que Coca termine el ciclo son pocas, ¿eh?
Sí, claro.
Eso también, compadre. Sí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.